¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova
y Javier Benítez. La palabra lunfardo tiene su origen en el gentilicio lombardo, término que llegó a ser sinónimo de ladrón, porque los lombardos fueron en el siglo XVIII usureros y prestamistas, actividades por entonces impopulares. Con el tiempo, lombardo derivó en lunfardo, así en el Río de la Plata, el delito tiene su propia jerga, y que en los primeros tiempos del lunfardo, ese mundo marginal en que estaba naciendo, era habitado por muchos delincuentes que acuñaron las voces que se volcaron al lenguaje popular. Desde el mismo momento en que se generaliza su uso, el lunfardo pierde el carácter críptico de toda jerga. No obstante, tras ser desencriptado, los vocablos siguen recibiendo la denominación de lunfardo y son compartidos por grandes sectores de la sociedad en la vida cotidiana y difundiéndose a través de expresiones artísticas. Pero debe quedar claro que el mundo del delito sigue acuñando voces que permiten a los delincuentes comunicarse entre sí tratando de no ser entendidos por el resto de la sociedad. Quienes tienen contacto con los delincuentes pueden ir descifrando el significado de las voces que emplean los presos y, como esto suele suceder rápidamente, el lenguaje canero del que está encarcelado resulta ser entonces una jerga pintoresca del delito.
Justamente de la cuenca del Plata, integrada por Argentina, Paraguay, Uruguay y Río Grande del Sur en Brasil, a los que debemos sumar a Chile, es originario el choripán, una comida que consiste básicamente en un chorizo parrillero asado que se sirve entre dos trozos de pan. Se prepara generalmente con pan francés y chorizo asado a la parrilla. Y en esta parte es donde volvemos al lunfardo, en el que se acuñó el término choripanear, que significa hurtar o hacerse de algún bien ajeno. Habitualmente la expresión se utiliza para denotar el hurto en las estructuras estatales o la defraudación al Estado, siendo que el choripán representa un valor simbólico popular. Pero además, en lunfardo, se denomina choripán a quien ejecuta el choripaneo. ¿Es así, Javier?
Gran explicación, Maya. Nos situamos ahora en una de las tierras de ese exquisito manjar gastronómico, algo que así quiso dejar asentado el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en un reportaje que recogemos directamente del portal de Infobae. Ante los líderes mundiales en el almuerzo que compartieron en el inicio de la cumbre del G20, Macri anunció: "Quiero decirles que lo más importante que tenemos los argentinos en términos gastronómicos es el choripán", dijo con orgullo. En una entrevista que concedió a un periodista de la cadena TN, Macri narró la secuencia conquistadora del plato. Como algunos se hacían los distraídos, yo agarré el choripán y empecé a señalarlos. Ahí, Xi Jinping lo agarró y cuando empezó a probarlo, se lo comió todo, relató el presidente.
Macri destacó, entre otros logros de la cumbre, el hecho de que los mandatarios más poderosos del mundo vieran la calidad de los alimentos que se producen en la Argentina. «Estaban todos locos con nuestra carne», continuó, y recordó un breve diálogo que mantuvo con Donald Trump. «Esta carne es mejor que la nuestra», expresó el presidente de los Estados Unidos. Rápido, el argentino canchareó. «Por eso hiciste bien en importarla». La misma satisfacción les produjo el vino a los mandatarios. Todos estaban enloquecidos. Les dije, cuidado, que hay que seguir trabajando a la tarde, porque los vi a todos que pedían de vuelta.
Todo ese clima que se fue generando, que tuvo su pico en el Colón, generó un espacio que al día siguiente estaban todos con una alegría. Todos me dijeron, no pasamos nunca una noche como la que pasamos en el G20 en Argentina, añadió con humildad el jefe del Estado argentino. En otro tramo del reportaje, Macri reveló una charla que mantuvo con Trump antes de la cumbre. «¿Vos sos mi amigo?», le preguntó el mandatario argentino. «Sí, soy tu amigo y por eso voy a ir al G20», respondió el presidente de Estados Unidos, contó Macri. «Venía con una posición que casi no quería venir. Sabés que es importante para mí que vengas», le dije. «Si venís, tenés que ayudarme para que salga bien, que tengamos una declaración, que avancemos en los temas centrales», transcriben en Infobae. Estamos con Julio César Gambina, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Julio, ¿salió bien el G20 como esperaba Macri?
Yo diría que hay una obsesión del gobierno de Mauricio Macri desde que asumió en diciembre del 2015 por atraer inversiones internacionales a la Argentina. Macri imaginó que por su adhesión política e ideológica a un proyecto de liberalización, apertura de la economía, iban a llover las inversiones externas en la Argentina. Y eso no ocurrió. Y ya han transcurrido 3 años de gobierno Macri y el déficit de inversiones en la Argentina es un tema muy serio que solo se está compensando con ingreso de capital especulativo y capital de préstamo. El último préstamo más destacado es el del Fondo Monetario Internacional a desembolsar en su gran mayoría en lo que resta del 2018 y el 2019 por casi 57 mil millones de dólares, una cifra gigantesca. Y por lo tanto, la gran expectativa de Macri con la reunión del G20 y muchas otras reuniones que se han desarrollado previamente con mandatarios de los principales países capitalistas del mundo es generar una corriente de inversiones externas sobre la Argentina. Bueno, lamentablemente eso no ha pasado, eso no está pasando y no va a pasar por la situación de la economía mundial que volvió a verse en la reunión del G20 en Buenos Aires y que está asociado a las tensiones y disputas que hay en el plano mundial, con incluso actualizaciones de las alianzas y relaciones entre los países más allá de los acuerdos políticos o ideológicos. Para que se entienda de qué hablo, estoy hablando de la excelente relación mostrada entre el jefe del gobierno de Rusia y el príncipe de Arabia Saudita, dos que en principio tienen diferencias políticas, ideológicas, y sin embargo hoy comparten estrategia en el mercado energético, petrolero, con una Arabia Saudita que está disputando con Estados Unidos el primer lugar en la producción de petróleo, de una Rusia que es potencia en la producción y exportación de gas, principalmente en el abastecimiento de Europa, y por lo tanto hay una sintonía entre Rusia, que no pertenece a la OPEP, y Arabia Saudita, que está en la OPEP y que ambos intentan defender los precios internacionales de los hidrocarburos. Señalo esto como expresión de las contradicciones que hay en el sistema mundial. La más grande de todas es la que se presenta entre Estados Unidos y China en proceso de guerra comercial, cuya noticia más trascendente aquí en Buenos Aires fue una reunión de ambas delegaciones donde se propuso una tregua en la suba de aranceles que se iba a plantear para el 1 de enero del 2019. Pero claro, la noticia es que hay tregua, pero es una tregua sobre lo que iba a acontecer. Es una tregua sobre el futuro, no es una tregua sobre la actual guerra comercial. La guerra comercial existe y hay un compromiso de China de favorecer la disminución del déficit comercial estadounidense, que es gigantesco. El déficit es de 375 mil millones de dólares por año. Es una cifra que no alcanza con la buena voluntad del gobierno chino para disminuirlo, porque eso supondría bajar exportaciones chinas a Estados Unidos e incrementar de manera sustancial las exportaciones estadounidenses a China. Estoy dando estos ejemplos de Rusia y Arabia Saudita, de Estados Unidos y China, para mostrar que el desorden de la economía mundial es lo que no ha podido leer el gobierno argentino, que imaginó que el solo hecho de ganar las elecciones presidenciales en el 2015 iba a representar una llegada masiva de inversiones externas a la Argentina.
Julio, tras la cumbre del G20, ¿qué se puede sacar en limpio para la economía global más allá de esa declaración final descafeinada que mencionabas? ¿Se puede sacar algo positivo o todo sigue como estaba?
Quizá la noticia más importante que aparece en el documento final es un acuerdo de que hay que modificar la Organización Mundial de Comercio. O sea que, si vos querés, no es ni buena ni mala noticia, lo que eso señala es que hay problemas en la economía mundial. La Organización Mundial de Comercio es una institución demorada de aquellas que surgieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Fondo Monetario y Banco Mundial nacieron en el 44-45, la Organización Mundial de Comercio solo nació en el 95, a la caída de la Unión Soviética y la ruptura de la bipolaridad, y del 95 a la actualidad han pasado 23 años y los objetivos de la Organización Mundial de Comercio están muy lejos de aquella propuesta de desregulación para la cual surgió la Organización Mundial de Comercio. Digamos, la noticia desorden mundial no se resuelve con la cumbre de Buenos Aires, sí hay un reconocimiento de las dificultades. Es un documento anodino, descafeinado, porque no tiene pronunciamientos serios e importantes sobre los grandes temas de la economía y el orden mundial, pero plantea que hay que rediscutir el orden comercial. No menciona el fenómeno del proteccionismo, instalado con mucha fuerza por Estados Unidos desde la consigna del America First y obviamente por el Brexit, o la expansión de los nacionalismos en política, con la gran novedad en estos días del triunfo de la ultraderecha en Andalucía, en España, o de Jair Bolsonaro en Brasil, que está mostrando que el fenómeno de la ultraderecha en los parlamentos, en los poderes ejecutivos de varios gobiernos del sistema mundial, está alimentando una tendencia hacia el rebrote de los nacionalismos, y por eso en materia de orden económico, la cuestión del proteccionismo es un tema muy muy importante que merece ser discutido, e incluso una visión crítica de pensar en opciones alternativas en el sentido de ni libre cambio ni proteccionismo, sino otro orden económico, otras relaciones comerciales, otra arquitectura financiera del sistema mundial. Pero claro, ahí ya nos transitamos al análisis del G20 en las calles. Y estoy hablando de la protesta masiva que hubo en la Argentina, que pese a la represión preventiva instalada, pensá que Argentina dispuso de más efectivos de seguridad que en la guerra de Malvinas, lo que muestra el despropósito de la preocupación por amedrentar al movimiento popular movilizado y crítico a los objetivos del G20. Argentina tuvo una movilización callejera muy importante, muy custodiada, prácticamente arrinconada por las fuerzas de seguridad, pero muestra que en movimientos sociales, políticos, populares de la Argentina y del mundo que confluyeron en Buenos Aires tienen opiniones críticas no solo sobre el liberalismo y la desregulación o su contrario relativo que es el proteccionismo, sino la perspectiva de que hay que pensar otro tipo de orden económico, social en el plano mundial. Yo creo que a la reunión del G20 se llegaron con muchísimas tensiones en el sistema mundial. Esas tensiones no se resolvieron en los debates, en general de tipo protocolar, mucho menos en un documento muy lavado, e incluso una agenda temática que propuso el gobierno argentino, coordinador del G20, que no avanzaba sobre los principales problemas que tiene la economía mundial. Por eso creo que terminó el G20 y los problemas continúan, la situación caliente de Francia movilizada y protestando por el aumento de combustibles continúa, los temas de las migraciones de poblaciones de países con tremendas dificultades continúa, el problema de la contaminación del medio ambiente ahí está como un dato de la realidad. Y por eso el G20 no ha resuelto, no podría en una reunión resolverlo, por cierto, pero creo que es un encuentro más de un mundo que lo que está mostrando es muchas tensiones, mucho desorden y por lo tanto muchas dificultades para encontrarle a la vuelta de la superación de la crisis económica mundial que emergió hace 10 años y que le dio por eso vida al G20. Han pasado 10 años y lo que han hecho los principales países capitalistas del mundo es defender bancos, grandes transnacionales, y en ese marco ha crecido el desempleo, la desigualdad, el empobrecimiento de grandes poblaciones del mundo y agravando problemas estructurales como el del cambio climático.
El titular del reportaje de InfoAE se encargó de dejar claro y resumir lo que fue la cumbre en Buenos Aires, los líderes mundiales enloquecidos con la carne, el choripán y el vino, la intimidad del G20, según Mauricio Macri.
Yo no me animaría a agregar más nada.
Ni yo tampoco, Maya, salvo que hasta aquí hemos llegado con esta edición de Al Contado. Quienes les hemos acompañado...
María Ivanova.
Y Javier Benítez. Me voy, que me está esperando un choripán en casa, Maya.
Pero, el que se come.
Exacto, el que se come.